Vamos a una información que habíamos dado hoy temprano y vamos a consultar a la delegada de Derechos Humanos de Nación en Neuquén, Lara Inda, porque ella acompañó a un grupo de padres que reclaman, fueron al Superior Tribunal de Justicia, obviamente por todo lo que tiene que ver con el dictado del ciclo lectivo, claro, en Neuquén. Lara Inda, muy buenos días. Gustavo Franco y Marcela Toranzo, saludan.
Hola, buenos días Gustavo y Marcela.
Buen día.
Otra vez.
¿Cómo va?
Bueno, bien. Sabemos, ¿acá? Sí, sabemos que acompañó a los padres, ¿no?, en esta presentación ante el Superior Tribunal de Justicia.
Sí, los acompañé porque la verdad es que la situación en Neuquén está complicada, todos lo sabemos, pero parece que nadie hace nada. Uh-huh. Y este grupo de papás viene desde ya a principio de año, pidió un amparo que la Defensoría del Pueblo... la Defensoría del Niño hizo lugar, pero para cuando estuvo el amparo las clases se habían retomado, entonces la justicia lo declaró extemporáneo, entonces no prosperó. En agosto comenzaron una nueva serie de reuniones con la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Neuquén como mediadora con las autoridades del CPE por el tema del calendario escolar 2018.
Claro.
Porque ellos querían dejar establecido que, o sea, a pesar de que si hay paros, si hay cuestiones que hacen a que los días de clase disminuyan, por lo menos que el calendario no contemple como parte del calendario los días de nivelación, uh-huh, los días de jornada. Uh-huh. Es decir, dejar establecido un calendario que cumpla con la ley de 180 días de clase.
Claro.
Eso tampoco prosperó, se reunieron ya 4 veces y no prosperó. Entonces vinieron a verme porque... hay algo que está bueno que todos recordemos y que es que los derechos humanos, uh-huh, tienen que ser garantizados por el Estado. La, claro, educación es un derecho humano, es un derecho muy importante
universal
de los niños.
Claro.
Y cuando el Estado no cumple con su rol de garante de los derechos, está violando los derechos humanos. Uh-huh.
Esta presentación que está, nosotros tuvimos una copia muy argumentada con justamente toda la reseña de las notas presentadas, de las atenciones, de las presentaciones. Bueno, también señala en un momento la documentación que le han dejado, entiendo, a los vocales del Superior Tribunal de Justicia. Hace un raconto de 2013 a 2017 en los, sí, que señala días obligatorios 190 como en el resto del país, y
sí,
en todos los años se dio un ciclo lectivo promedio 152 días y un promedio de días de paro de entre 40 y 60 días, ¿no?
Sí, este año fueron 60 días de paro, uh-huh, y 60 días sin clases, perdón.
Sí.
Y el problema es que los días que no se dan no son recuperados. En, uh-huh, este caso, por ejemplo, que hace ya 3 semanas que las escuelas públicas están de paro, las escuelas están dando por cerrado el ciclo lectivo.
Sí.
Es decir que no hay, en los factores institucionales que forman parte de la educación, no se vislumbra una posibilidad de que el conflicto se arregle, porque el calendario establece que hasta el 23 de diciembre tienen,
exacto,
que dar clases.
Uh-huh.
Y sin embargo se están cerrando porque no se vislumbra voluntad de que esto se vaya, voluntad por resolverlo, ni tampoco una esperanza de que se vaya a resolver, uh-huh, por lo menos este año. Eso es muy triste porque el Estado está de alguna manera desertando. Cuando me refiero al Estado, me refiero a todos.
Claro,
los,
sí,
órganos,
sí,
del,
sí,
Estado, no es el Ejecutivo solamente,
uh-huh,
es el Ejecutivo, es el Legislativo, es también los empleados del Estado, porque los empleados del Estado forman parte, son los, uh-huh, que llevan adelante las políticas de Estado.
Bien.
Entonces, eso es lo que preocupa a estos papás, lo que preocupa a todos los papás que tenemos a nuestros hijos en la escuela pública de Neuquén, y es lo que... sobre lo que tenemos que llamar la atención.
Uh-huh.
Yo, si quieren, tengo acá a mi lado a Enrique Especoña, que es uno de los papás que están trabajando precisamente con este tema desde principio de año y desde antes, por si quieren,
bien,
consultarle,
bien,
alguno,
bien,
de estos datos.
¿Cómo no?
¿Quieren, Inda, que les pase?
Sí.
Bueno,
gracias,
yo les doy con Enrique Especoña. Gustavo Franco de Radio Nacional.
Hola.
Hola, Gustavo, ¿cómo te va?
Enrique Especoña, ¿no?
Sí.
Sí.
Bien. Usted es uno de los papás que integra este grupo de autoconvocados por la educación digna para nuestros hijos. ¿Así es? Uh-huh. Bueno, algo Lara Inda nos informaba. Nosotros tenemos copia de la presentación con todos los antecedentes de las distintas presentaciones que ustedes han hecho durante varios años. Hoy...
Perdón, esto no, este grupo en particular, la presentación que hemos hecho es en el transcurso de este año.
Bien. Sí. No, decía que la presentación hace referencia a las distintas notas que han presentado y los reclamos.
En
¿no?
el transcurso del año, no, sí.
Concretamente hoy, ¿qué hicieron? ¿Quién los atendió, Enrique?
Hoy lo que hicimos es una nota en donde nos pidió la doctora Gennari, que es la vocal del Superior sí. Tribunal de Justicia, en virtud de una reunión que tuvimos la semana pasada, que formalizáramos el pedido que habíamos hecho verbalmente en una nota, que es lo que vinimos a entregar hoy. Era la formalidad de la presentación por mesa de entradas.
Uh-huh. Y bueno, obviamente dejaron esa nota y ahora, bueno, los integrantes...
Ahora sí. Hay que esperar el tema de qué es lo que haga ella a través de sus responsabilidades. No sé si le compete directamente a ella, claro. Pero sí el tema de lo puede canalizar, obviamente.
Sí, aparte hablamos del máximo órgano judicial de la provincia, ¿no?
Y nosotros ahí el pedido que hacemos, a nuestro entender, nosotros ninguno es abogado, ¿no? Uh-huh. A nuestro entender nosotros aplicamos el tema de lo que hemos leído y sentido común, criterio. Uh-huh. Nosotros lo que vemos es que el derecho de educación de nuestros hijos es indiscutible.
Sí.
Y está regido por varias leyes y resoluciones. Ahora, el que debe brindar el servicio y garantizarlo es el Poder Ejecutivo. Está a las claras de que tiene serias dificultades para lograrlo. Ahora, en función de los incumplimientos que está dando en el sistema educativo, el Poder Ejecutivo, el que tiene que hacer cumplir las leyes, porque esto no es de una cuestión de que a los padres les parece que hay más clase o menos clase. Nosotros estamos pidiendo lo que dice la ley, sí. No estamos pidiendo otra cosa. El que debe marcar las pautas y marcarle el terreno al Poder Ejecutivo es la justicia, a través de las defensorías del menor. Ahora, la Defensoría del Menor no actúa de oficio. La vez que hicieron el amparo allá por marzo fue por la presión que pusimos un grupo de 25 padres para que lo hicieran, y sin embargo, ese amparo que después fue resuelto por allá por junio por el juzgado laboral número 4, que fue declarado abstracto y que se apeló en cámara y que la apelación que se hizo en la Cámara de Apelaciones no fue por la decisión del juez, sino fue por un tema de costas. No nos parece un accionar de la justicia acorde a los derechos que se estaban reclamando. Y de última, nosotros pedimos nuevamente a la Defensoría, en virtud de este último paro de ATE que ya lleva más de 10 días, por tiempo indeterminado, que complica el cierre del ciclo lectivo, y nos verbalmente, es la única comunicación que hemos tenido hasta el momento, nos han dicho que no le van a dar curso, y no conseguimos que nos contesten por escrito. Uh-huh. Es más, no nos quisieron recibir una nota, que después de insistir y empezar a escribir atrás de una de las notas que habíamos llevado, que no nos iban a recibir la nota, decidieron poner el sello de entrada. O sea, hay una serie de irregularidades, aparte de no estar defendiendo los derechos de los niños, que son, aparte de llamativas, son bastante preocupantes.
Sin duda.
Porque acá no estamos hablando únicamente de una persona de mesa de entrada, estamos hablando que las personas de mesa de entrada actúan en función de lo que les dicen las defensoras, uh-huh. Lo cual es un hecho mucho más grave. Gravísimo.
Bien.
Pero ese es el accionar que tiene la justicia en cuanto a este tema. Yo te pongo un ejemplo, sí, que hay googleá y vas a encontrar varios. Si yo como padre, ¿sí?, saco, sí, a mi hijo del sistema educativo de la provincia, el colegio me denuncia en la defensoría, de la defensoría me citan y me tratan de hacer que cambie de opinión. Si no cambio de opinión, lo hacen a través de la policía, me sacará la tenencia de mi hijo, o veremos a qué punto llegan. Podés googlear, hay un montón de casos. Ahora, si yo llevo a mi hijo al colegio y el Estado no me garantiza los días de clase porque están cerrados por distintos motivos, ¿quién le hace algo al Estado? Uh-huh. Sí, debería ser la misma justicia, ¿no?
Sí, sí.
Ahora, ¿por qué hay una discriminación de la justicia respecto a los actores? Si yo soy padre, a mí me llevan de los pelos. Ahora, si el Estado es el que no cumple con y garantiza el servicio, al Estado no le hacen absolutamente nada. No se le dice ni se le cuestiona absolutamente nada. ¿Cuál es la imparcialidad de la justicia?
Bien. Marcela.
No, las preguntas que se hacen...
Un papá.
Claro, por supuesto, es la pregunta que nos hacemos es de la mayoría que tenemos los chicos en la escuela pública. Todo esto pasará para el año próximo, ¿no? Porque ya sobre el final de año, por supuesto, no vamos a obtener ningún tipo de respuesta, pero sí, Enrique, seguir con esta metodología de firmeza, diría yo, para seguir reclamando por los derechos de nuestros hijos a partir del próximo ciclo lectivo.
Mirá, eso es nuestra determinación. Ahora, lo que esperamos es que por lo menos, porque hasta ahora no hemos conseguido nada, lamentablemente, uh-huh, sí hemos llegado a muchas instancias importantes, pero en la práctica no hemos conseguido nada, pero sí lo que esperamos conseguir en el transcurso de este año es ciertos antecedentes que condicionen este tipo de irregularidades para el año que viene. Como mínimo aspiramos, claro, a eso. Ahora, en la práctica, bueno, habrá que esperar al año que viene.
Me imagino, claro, que no es, usted no tiene la respuesta seguramente, pero esto genera también, por lo que decía Inda antes, ¿no?, toda una incertidumbre, porque hay escuelas que ya están dando por cerrado el ciclo y me imagino que...
No, ya lo han cerrado.
Claro, ya lo han cerrado.
O sea, hay boletines que están cerrando con fecha 22 de diciembre, que es lo que dice la fecha de finalización del calendario escolar, y te lo entregan el 4 o 5 de diciembre. Uh-huh. Esto, ojo, esto ya pasó el año pasado,
sí,
y es un documento público. Exacto. No es una impresión que tiene un padre respecto de lo que está sucediendo. Es un documento oficial el boletín.
Uh-huh. Sin duda.
Pero
sin
está
duda.
Tan naturalizado este tipo de irregularidades en el sistema educativo, desde la preceptoría de un colegio hasta el Ministerio de Educación, pasando por el Consejo Provincial de Educación, que la verdad, esta gente evidentemente lo tiene tan naturalizado, claro, que comete ese tipo de barbaridades sin ningún tipo de criterio, sí, diría yo, porque si tuviera un poquito de criterio de lo que estoy haciendo, por lo menos no pondría esa fecha, lo dejaría en blanco.
Recordemos el escrito que ustedes presentan en el último párrafo, después de hacer toda la reseña, dicen: hasta la fecha llevamos 65 días sin clases, ¿no? ¿En qué quedaron?
¿Tienen 65 una nueva... días sin clases? Mirá, yo te pongo un parámetro para darnos una idea. Un alumno queda libre teniendo 15 faltas.
Sí.
O sea, que al día de la fecha... Por el Estado ya lo dejó libre más de cuatro veces. Pero esta situación que se viene dando no es de ahora. Nosotros el estudio que hicimos, que presentamos también en esta nota, es de los últimos 5 años, uh-huh, que por el promedio de paros que se dio es de un 20%. Eso implica que un chico de la secundaria, de cinco años de secundaria, por paros perdió uno.
Exacto.
Ahora, por construcción del calendario escolar, o sea, el Estado, en función de la programación, incumpliendo las leyes y resoluciones del Consejo Federal de Educación, de 190 días mínimos y obligatorios, también se come otro 20%, porque da 152 de los 190 en la práctica. O sea que en el mejor escenario posible, un chico en 5 años solamente tiene 3. Y estamos hablando de la mejor posibilidad que tiene. De ahí, sin temor a equivocarme, yo te puedo decir de que ese tiempo a lo sumo serán 2 años y medio. Si le sumás problemas de días de clase que se pierden por problemas de infraestructura, días que se pierden por
actividades docentes, ¿no?
Porque no hay docentes, hay colegios, por ejemplo, en el colegio secundario donde va mi hijo, 8 cursos de 19 este año no tuvieron lengua en todo el año. Y en los últimos 3 meses se agregaron 3 cursos más que no tuvieron lengua. Esta situación se repitió el año pasado y el anterior, con la misma cantidad de cursos.
Sí, no se recupera ese efecto, no se recupera, por más que le pongan todos los días clases, ¿no?
Claro, entonces el tema es, uno manda a su hijo a la educación pública para que aprenda, no para que le pongan una nota, ni para que se vivan todo este tipo de irregularidades que se están viviendo. O sea, porque en definitiva, el sistema educativo, por lo menos en esta provincia, es una mentira.
Me impactó y me quedo con la frase esa que usted la cambió la ecuación, ¿no? Yo le dije 65 días, tal como lo documentan ustedes, sin clases, y usted dijo, de acuerdo a las inasistencias, ¿no?, que rigen para dejar libre o no un alumno, el Estado lo dejó libre
más de cuatro veces
en el año, ¿no? Me quedo con esa frase. A veces uno no lo grafica como lo grafica, como lo graficó usted también.
Y estamos hablando, ojo, un tema no menor, estamos hablando de una provincia afortunadamente muy rica, por lo menos en los papeles, y que destina un presupuesto para la educación muy grande. Es la, en función del dinero que destinan por alumno, es la segunda provincia que más presupuesto destina. Ahora, tiene una relación de docentes por alumnos, alumnos por escuela, muy interesante, en función de que tiene mucha cantidad de docentes, tiene pocos alumnos para la cantidad de docentes que tiene. Las escuelas no están sobrepobladas, y los docentes tienen el segundo o tercer sueldo más alto del país, y sin embargo los resultados que tiene la provincia en función de los resultados de sus estudiantes son catastróficos. Terrible. Neuquén tiene el nivel de repitencia más alto del país, que duplica la media nacional.
Bien, son muchas variables y todas negativas encima.
Todo es negativo.
Nosotros, vamos a seguir con el tema en el próximo día, a ver si tuvieron algún principio de respuesta, al menos desde ya, desde el máximo órgano judicial. Enrique, esperemos que puedan encontrar respuestas, al menos, como usted dijo, para ya dejar claro para el ciclo 2018.
Esperemos.
Desde ya, muchas gracias por este contacto con Radio Nacional Neuquén.
No, se los agradezco a ustedes, porque la verdad que esto necesitamos que se difunda, y que la gente empiece a darse cuenta de cuál es la consecuencia de estas irregularidades, que son bastante graves.
Enrique, que tenga buen día.
Muy amable. Hasta
gracias.
Luego.
Enrique Pecogna, del grupo de padres autoconvocados de Neuquén.